El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Voces MP. Les saluda Tatiana Vargas y gustosamente estoy con ustedes para conversar de un tema muy importante. Y es que la democracia no se construye y se respalda solo con votar en las elecciones, como a veces lo creemos. También requiere de instituciones sólidas, de respeto a la Constitución, equilibrio entre poderes y garantías para que cada persona, cada uno de nosotros pueda acceder a una justicia independiente e imparcial. En los últimos meses, incluso en los últimos años, el país ha sido escenario de una discusión pública sobre el papel del Poder Judicial, sobre su independencia, su presupuesto y la importancia de eso que les mencionaba, la división de poderes como fundamento del Estado de Derecho. Como fuimos testigos, el pasado jueves se realizó un plantón en la Plaza de la Democracia y en múltiples sedes judiciales del país. Una manifestación pacífica que tuvo como objetivo eso, alzar la voz sobre la necesidad de fortalecer la democracia y la división de poderes. Por eso hoy en Voces MP abrimos un espacio de reflexión para comprender por qué la independencia judicial no es un privilegio de las instituciones, sino más bien una garantía para toda la población. Así inicia nuestra edición de este lunes.
Nuestras voces del día.
Bueno, y si usted nos está escuchando por los 98.7 FM de Radio Colombia, le invito también a sintonizar nuestro Facebook del Ministerio Público de Costa Rica. Así aparecemos, también en X nos encuentra como @fiscaliacr. Ahí se va a encontrar el enlace para acceder a este espacio radiofónico y para que pueda compartirlo con sus seres allegados. Es importante que esta información se difunda. Ya están conmigo los invitados de esta tarde, me acompañan el Fiscal General de la República, don Carlos Díaz, el Director de la Defensa Pública, don Juan Carlos Pérez, y la Presidenta de la Asociación de Jueces, Adriana Orocú, para conversar con ellos sobre democracia, justicia e institucionalidad. Bienvenidos y bienvenida.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto y un placer aquí acompañarlos en este programa.
Muchas gracias, don Juan Carlos.
Gracias, doña Tatiana, y un gusto estar con don Carlos y con don Juan Carlos.
Bueno, buenas tardes. De verdad que es un honor compartir hoy con don Juan Carlos y doña Adriana, que representan partes muy importantes del Poder Judicial, como es la defensa pública y los jueces.
Así es, don Carlos, comenzamos con usted en este espacio de hoy. Cuando hablamos de división de poderes e independencia judicial, muchas personas escuchan esos conceptos, pero quizá no dimensionan cómo impactan su vida diaria. ¿Por qué la independencia judicial es una garantía directa para la población?
Bueno, este es un concepto que en palabras sencillas hasta a veces cuesta poder dimensionarlo, pero en realidad la división de poderes es una garantía que da un Estado democrático de que diferentes, llamémoslo así, instituciones van a cumplir con diferentes funciones. Por ejemplo, bueno, el Ejecutivo, o sea, de cara a administrar los recursos, a crear políticas criminales, políticas públicas, etcétera. Los jueces, estamos en el Poder Judicial, jueces, fiscales, y en este caso, por supuesto que nos encargamos de alguna manera impartir justicia. Y esto es una garantía para todas las personas. ¿Por qué? Porque cualquier persona, sin importar que tenga dinero o tenga mucho poder también, o mucho dinero, puede acceder a la justicia. Y la garantía es que de una manera imparcial, objetiva y sin que exista ninguna presión política, económica o de cualquier tipo, las personas pueden acudir y llevar sus casos a los tribunales de justicia.
En una democracia pueden existir diferencias entre instituciones y debates públicos sobre decisiones o presupuestos. Eso es saludable. Don Juan Carlos, ¿cuál es la importancia de que esas diferencias se resuelvan dentro del marco de la Constitución, respetando la autonomía de cada poder del Estado?
Muy bien, como bien lo decís y lo apuntás, pues es normal. En este tema de los frenos y los contrapesos, en el equilibrio de los poderes, es normal que se produzcan estas diferencias, pero lo más importante de esto es que se resuelvan conforme el marco constitucional y sobre todo en un respeto a la autonomía de cada una de las instituciones que interviene o que pueda eventualmente entrar en conflicto uno con la otra. Así que siempre, vamos a ver, siempre es importante que exista un diálogo, siempre es importante que se puedan resolver estas diferencias, porque también esto fortalece la transparencia, esto hace que nos respetemos unos a otros y esto sin duda alguna lo que viene a hacer es a fortalecer la democracia en nuestro país.
Claro, parte de lo que nos tienen en esta situación, que yo creo que todos los costarricenses han sido testigos de los últimos roces que se han dado entre algunos poderes, es el tema de presupuesto, y por eso le quería preguntar, doña Adriana, ¿cómo afecta a la ciudadanía que las instituciones encargadas de administrar justicia no cuenten con los recursos suficientes para responder oportunamente a sus necesidades?
Claro, primero hay que delimitar que o hacer entender que el tema presupuestario es parte de la independencia judicial, porque ni el Poder Judicial como institución, ni los jueces o juezas como tales, o el Ministerio Público, pueden actuar de forma eficiente si no cuenta con un suficiente aporte económico del Estado que brinde la seguridad para la ejecución material de todas sus funciones. Entonces, ¿qué implica que no haya suficiente presupuesto? Implica que la persona que vaya a solicitar una pensión alimentaria no tenga una respuesta a tiempo. Implica que una persona que esté solicitando medidas de protección por violencia doméstica no tenga una respuesta inmediata para poder asegurar su vida. Implica también que una pequeña empresa que quiera recuperar su crédito no lo pueda tener a tiempo y no pueda seguir con su solución económica para poder mantener su rol como empresa y poder inclusive no solo sostener a su familia, sino sostener una serie de familias a través de los empleados. Todo esto implica independencia judicial, implica que los proyectos de vida muchas veces de las personas se vean truncados porque no tengan una respuesta eficiente del Estado, porque no haya suficientes recursos ni condiciones para que esa respuesta sea ágil. Todos oímos hablar de la justicia pronta y cumplida, pero no se puede hacer una justicia pronta si no hay un juez que pueda resolver todas estas situaciones, si no hay un fiscal que pueda también llevar una investigación de una forma no solo rápida, sino suficiente y eficiente para que la ciudadanía se sienta tranquila con respecto a los temas de impunidad, a seguir a investigar el delito, etcétera. Y tampoco tendríamos una respuesta de investigación del Ministerio Público, porque la policía del OIJ es la que tiene la investigación para que hayan pruebas suficientes sobre la comisión de un delito. Entonces, si se quiere, como se ha hecho, quitar presupuesto a los funcionarios de la policía judicial, de ahí no hay quien investigue. De hecho, ya con los recortes presupuestarios sabemos que han habido reuniones dentro de la policía judicial para eliminar plazas. Y más bien, en este momento, cuando la situación de inseguridad a nivel nacional es tan preocupante, el quitar plazas significa más bien que eso no es prioridad para el Estado. ¿Cómo va a ser prioridad para el Estado cuando se eliminan las condiciones para combate al narcotráfico, combate a toda esta serie de criminalidad organizada? Y esto es como decían los abuelos, donde está la plata está el interés. Y si aquí hay un gobierno que tenga una clara intención de combatir criminalidad, una clara intención de que la justicia sea fortalecida, una clara intención de darle bienestar al ciudadano a través de la justicia, tiene que otorgar el presupuesto necesario.
Claro, centrándonos en el Ministerio Público, bueno, sabemos que tiene la función de investigar delitos, de ejercer la acción penal con objetividad. Don Carlos, usted ahora mencionaba la investigación sin presiones externas. ¿Por qué es fundamental que quienes investigan, verdad, y los fiscales que son los que dirigen la investigación, puedan hacerlo sin eso, sin presiones externas y con las herramientas necesarias para cumplir su trabajo?
Bueno, a nosotros nos corresponde por ley una función muy importante, es investigar todos los hechos delictivos que se presentan. Esos hechos delictivos, bueno, lo tenemos que realizar, o esas investigaciones las tenemos que realizar de manera objetiva, pero sobre todo sin presiones, que eso es lo que usted me está preguntando. Y los fiscales tienen que actuar conforme a la ley, buscar las pruebas, ser objetivos. Eso es lo importante aquí. Que no exista una presión externa, ya sea política, económica o personal de algún grupo o de alguna persona en específico, que nos venga de alguna manera a coaccionar o a presionar para que la investigación vaya en X o Y sentido. La investigación tiene que ser conforme a la búsqueda de la verdad, y en eso es lo que nosotros nos centramos, en buscar la verdad, ser objetivos, y que los fiscales, reitero, sin presión, puedan tomar una decisión conforme a las pruebas que han recabado.
Y en esa búsqueda de la verdad y esas pruebas que tienen que recabar, pues claramente se requieren herramientas y presupuesto.
Sí, por supuesto. Bueno, es fundamental, como lo dijo ampliamente Adriana, que nosotros como Ministerio Público tengamos presupuesto. Una presión indebida en el Ministerio Público y en el Poder Judicial es quitarnos el presupuesto. Ahí es donde actúan las personas que pretenden concentrar el poder. Entonces, para nosotros, la manera que hemos visto recientemente de debilitar la democracia, de debilitar lo que hace el Ministerio Público y lo que hace el OIJ y el Poder Judicial, es quitándole su presupuesto.
Muchas veces se habla de justicia pensando únicamente en quienes son víctimas de los delitos. Creo que son las caras más visibles, pero también existen garantías para las personas investigadas. ¿Quién mejor usted, don Juan Carlos, como jefe de la defensa pública, para que nos explique por qué una democracia necesita una defensa pública fuerte e independiente?
Bueno, a ver, es que véanlo desde esta perspectiva. Primero, yo creo que es importante establecer que la defensa pública lo que garantiza justamente no solo es el acceso a la justicia de las personas, a todas las personas que conforme a nuestras competencias atendemos, sino que nosotros vamos a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a un proceso penal. Y esto es muy importante porque no se trata únicamente de dar recursos al Ministerio Público, a la policía, sino que tiene que haber un equilibrio en donde todas las partes estén en un plano de igualdad. ¿Para qué? Para garantizar a esta persona que está sometida a una investigación a que tenga un juicio justo. Es decir, que tenga la posibilidad también de que se le respeten sus derechos. Y esto es muy importante porque a veces de entrada se tiende a señalar a las personas como, si ya una vez que lo señalan como acusadas por un delito, a veces hay un señalamiento indebido, impropio, y estas personas pueden ser inocentes. ¿Y cómo les garantizamos a estas personas justamente el respeto a ese principio? ¿Cómo les garantizamos tener que se les respeten las reglas del debido proceso, del juicio justo? Y es que evidentemente el rol de la defensa está ahí, porque quiero dejar claro algo. No porque la defensa pública represente a personas señaladas o acusadas por un delito significa que nosotros estamos defendiendo al delito en sí mismo, no. A nosotros como costarricenses también nos preocupa la Comisión de Hechos Delictivos y la situación país en que nos encontramos. Pero sí nos interesa muchísimo establecer que si vamos a representar a alguien, si vamos a defender a alguien, lo vamos a hacer conforme sus derechos humanos y segundo, pues garantizando que el juicio pues se observen todas las garantías del debido proceso. En otras palabras, quisiera decir que entonces esta garantía hace que realmente podamos hablar de una justicia en donde se refleja el concepto de democracia.
Claro, si hablamos de los jueces, bueno, pensamos en las personas que tienen esa responsabilidad enorme de tomar decisiones que pueden afectar derechos, intereses, situaciones complejísimas. ¿Por qué es necesario, Adriana, que estas decisiones se adopten con esa independencia que muchas veces es cuestionada si se toma una decisión u otra y que no tengan temor a esas presiones externas?
Sí. Sí, la independencia judicial ha sido un concepto que realmente ha sido manoseado en los últimos tiempos, vaciándolo del contenido necesario, que es realmente, como bien lo explicaban ellos, que la independencia judicial, o sea, que un juez esté absolutamente libre de cualquier presión para poder decidir únicamente conforme a la Constitución, a la ley y a las pruebas y los hechos que se determinen en un caso concreto. Es que la persona sea tratada con la dignidad que implica la igualdad ante la ley. Eso es independencia judicial. Independencia judicial no es un privilegio de los jueces, no es un derecho de los jueces, es un derecho de las personas, es un derecho fundamental que tiene cada uno por ser persona, ya es inherente a la condición humana. Entonces, esa exigencia de independencia judicial, los primeros que deben saltar y defenderla es la ciudadanía, porque es en beneficio propio, porque la condición de ese trato de igualdad, como bien lo decían Carlos, ahora independientemente de que una persona tenga poder o no y esté sentado frente a mí en un proceso, esa persona es exactamente igual. Entonces, mal se haría en un país que no defienda la independencia judicial y que más bien defienda que los jueces estén aliados al poder. Entonces, porque jueces existen en las dictaduras y jueces existen en cualquier parte del mundo, pero jueces independientes solo hay en democracia. Eso es lo que tenemos que tener absolutamente claro. Entonces, aquí no es una situación de defensa de los jueces, ni de defensa de los fiscales, ni de defensa del Poder Judicial. Es de defensa de la democracia a través de otorgar derechos que han sido muchas veces excedidos por el poder y volverlos a encauzar para que estas condiciones de democráticas, de libertad, de igualdad, de condiciones mínimas para que haya paz social, se restablezca a través de resoluciones jurisdiccionales. Y eso solo se puede hacer si el juez está libre de presiones, que no haya intimidación, que no haya lo que últimamente es la moda, de que hayan plazas públicas casi en donde se deslegitime la labor jurisdiccional, la labor del Ministerio Público, en donde hay una deslegitimación permanente, intimidación, amenazas, y estas amenazas inclusive se han materializado. Podemos recordar la jueza de ejecución de la pena, Katia Carballo, quien fue atacada por el contenido de una resolución que fue expuesta a través de una conferencia de prensa del Ejecutivo. Entonces, aquí sí hay consecuencias severas, porque la intimidación causa miedo, y eso es lo que nunca debe tener un juez, miedo para resolver. El juez solo tiene que tener en su haber para resolver los hechos, repito, los hechos concretos, la ley y todas las condiciones necesarias para actuar en justicia, punto, en beneficio del ciudadano.
Hace unos minutos hablábamos de la crítica que debe existir también hacia las instituciones, porque estamos dentro de una democracia. Pero, don Carlos, ¿cómo se diferencia una crítica legítima de acciones o mensajes incluso que pretenden afectar la confianza pública en la justicia?
Bueno, la crítica siempre es legítima, y sobre todo que nosotros, por la Constitución, debemos de rendir cuentas. A nosotros nos pueden señalar errores, nos pueden cuestionar decisiones, nos pueden pedir explicaciones y nos pueden sobre todo exigir resultados. Eso es parte de la democracia. Pero lo que no es parte de la democracia es presentar, por ejemplo, hechos que no son ciertos, descalificar permanentemente a las instituciones sin aportar pruebas, intentar hacer creer a la ciudadanía que la justicia no sirve simplemente porque una investigación, una acusación o una decisión judicial no coincide con determinados intereses particulares. Las instituciones, reitero, debemos de rendir cuentas, aceptar la crítica, corregir nuestros errores cuando corresponda, pero también defender la verdad, la institucionalidad y el Estado de Derecho.
¿Qué riesgos, don Juan Carlos, enfrenta una sociedad cuando se debilita a las instituciones de control y a la división de poderes?
Bueno, antes les hablaba el tema de los frenos y los contrapesos, es decir, que las instituciones tienen también otra institución que le va a ejercer algún tipo de control de la actividad que realizan. Y entonces, si esto se debilita, si ya no hay un contrapeso, si ya no hay un control, ¿qué sucede? Lo que primero sucede es que hay una concentración de poder. Y esto es muy complicado porque Al existir una concentración de poder, esto también genera un riesgo de que estemos frente a un autoritarismo, por ejemplo, el debilitamiento, consecuentemente, de nuestra democracia o la democracia en general, la independencia de las instituciones. Es decir, la concentración de poder, lejos de favorecer la democracia, únicamente viene a debilitarla. Es necesario y es básico que nosotros como país tengamos sigamos esta línea de contrapesos, donde las instituciones siempre tengamos alguien que también controle su actividad. ¿Para qué? Para no caer en este tipo de abusos, porque entonces es cuando tenemos una autoridad que va, sin duda alguna, a afectar, mediante el abuso del poder, ¿a quiénes? Finalmente, a todos los administrados.
Adriana, me gustaría cerrar con usted algo muy puntual en relación con el presupuesto, y es que más allá de una cifra económica, ¿qué es lo que implica para una democracia reducir los costos a las instituciones encargadas de administrar justicia, como ya sucedió, y proteger los derechos de las personas, como es el caso del Poder Judicial?
El disminuir, o el verdadero costo más bien de disminuir los presupuestos para la justicia, no se mide en colones. Esto se mide en impunidad, se mide en mazmorra judicial, se mide en inseguridad, se mide en conflictos sin resolver, se mide en que las personas no pueden obtener los derechos que van justa y legítimamente al Poder Judicial a reclamar cuando han sido excedidos. Entonces, en esto es lo que se mide, en calidad humana de los habitantes de la República. No hay otra. Aquí, por eso es importante indicar y ser súper claros en que proteger los recursos para la justicia significa no solo proteger el equilibrio entre poderes, evitar que hayan excesos de poder, evitar además que los derechos dependan de la capacidad y la voluntad de quien ejerce el poder momentáneamente, ya sea en el ejecutivo, en el legislativo, etcétera. O sea, no depende de caprichos políticos la independencia y la organización del Poder Judicial. Por eso es que la Constitución sabiamente determinó un acervo del Producto Interno Bruto del Estado para la justicia, que es un 6%, cuando inclusive era solo jueces. Y ahora ni siquiera la judicatura tiene exactamente ese acervo del presupuesto. Entonces, aquí, muy importante, limitar el presupuesto al Poder Judicial es limitar los derechos de las personas.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Y para cerrar esta conversación que hemos tenido con nuestros invitados, y a modo de recapitulación, porque a veces son conceptos muy abstractos, quiero pedirles a cada uno que en menos de un minuto me ayuden para explicarles. Si tuvieron que explicarle a una generación por qué la división de poderes y la independencia judicial son esenciales para Costa Rica, ¿qué les diría, don Carlos?
Construir tarda más. La construcción de nuestra democracia se ha construido a lo largo de los años. Destruirla es muy sencillo y podría tardar muy pocos años. No demos por garantizada la democracia, luchemos por la división de poderes, por la institucionalidad, y ojalá que la justicia siempre funcione igual para todos.
Don Juan Carlos.
Bueno, sin duda alguna, cuando hablamos de democracia, yo creo que todos y todas las personas costarricenses se nos hincha el corazón, ¿verdad? Porque es un legado que nos han dejado y que nosotros como costarricenses, sin duda alguna, tenemos que fomentar y continuar en esta lucha. Si nosotros perdemos la democracia, perdemos nuestra identidad. Y no solo perdemos nuestra identidad, sino que dejamos atrás las luchas de quienes dieron incluso su vida para que hoy tengamos algo tan preciado como esto. Tener la posibilidad de expresarnos, el respeto de los derechos, el acceso a las instituciones es básico. Yo creo que nosotros tenemos que regresar, sin duda alguna, y fomentar el control entre instituciones, pero en el marco del respeto, conversando como lo hemos hecho siempre.
Adriana.
Gracias. El mío es un llamamiento a la ciudadanía para que efectivamente se mantengan en defensa de la democracia y que nos preguntemos siempre, ¿a quién le conviene la concentración del poder? ¿A quién le conviene que los derechos se disminuyan? ¿A quién le conviene un poder judicial debilitado? Solo cuando hay excesos conviene que el poder judicial esté diezmado. Cuando hay una democracia plena, conviene siempre que el poder judicial esté fortalecido. Y ahí es donde ganan las mayorías y ahí es donde gana la ciudadanía. Pierde cuando se disminuye la democracia y se disminuye el poder judicial. Entonces, el llamamiento es para que permanentemente tengamos esta este equilibrio democrático y esta defensa permanente de la independencia judicial como derecho del ciudadano, no de los jueces.
Muchas gracias, doña Adriana, don Carlos y don Juan Carlos, por acompañarnos en este espacio, y también muchas gracias a usted por sintonizarnos a través de Colombia. Por favor, comparte este programa en nuestras redes sociales, Ministerio Público de Costa Rica, Facebook y X, arroba Fiscalía CR. Buenas tardes.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.